Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
La innovación musical está llena de peligros para el Estado, pues cuando cambian los modos de la música, las leyes fundamentales del Estado siempre cambian con ello. Esta es una cita de Platón. Estamos grabando en la Biblioteca Social Hermanos Quero para Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. Bienvenida al noveno programa de la tercera temporada de Sobredosis de Sueño, en el cual no me han dejado colar una cita de la cantante Shakira.
Shamina Mina. Waka Waka. Shamina Mina.
Sanca Legua.
Porque esto es África.
Efectivamente, esto es África.
¿Africana Shakira?
Por favor, hágame una línea para la distribución de sombras.
Un curso de soma todo lo arregla.
España va bien. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de sombra?
Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de soma.
Hágame una línea para la distribución de sombras. Gracias.
Bueno, bienvenidas de nuevo. Aquí estamos otra vez reunidas una semana más a pesar del COVID y a pesar de las restricciones y de la mesa de sonido que sigue siendo la mesa supletoria. Pero no pasa nada porque nos anteponemos a toda adversidad y hemos conseguido rejuntarnos para hablar de la música. Vamos a intentar no caer en lugares que ya tocamos con el programa del punk y el programa del flamenco y todos esos programas.
Bueno, no corremos ningún riesgo de hablar de punk. Nos faltan personas en esta mesa para poder hablar de punk.
Y de flamenco ya ni te cuento. Pero bueno, por si acaso, remito a la gente a esos programas de Sobredosis y de Soma que están muy bien también y están muy relacionados con el tema que nos ocupa hoy, que es la música y la industria musical y, como siempre, la creación de hegemonía y cómo podemos usar la música como arma política. Para ello hemos reunido una mesa, como no podía ser de otra forma, de excepción. Tengo aquí a mi vera a Pato.
¿Qué hay?
Sergio.
¿Qué hay?
Es que tengo el micrófono lejos, tampoco quería enrollarme.
Bueno, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí en este programa.
Joder. Gracias a ti por venir, Sergio, un placer tenerte siempre. Tenemos a María también con nosotras.
Esta es probablemente la mesa menos excepcional que ha habido en Sobredosis de Soma, en plan es el Sobredosis de Soma andar por casa versionan.
Si le da al botón random de Sobredosis salimos nosotras haciendo un programa. En plan, coge a alguien aleatoriamente.
Así que pedimos disculpas desde ya.
Bueno,
por lo que pueda pasar.
Eso, grabamos programas con nuestro círculo cercano porque no tenemos tampoco aquí, ¿sabes?
Ya no, sí.
Y yo soy Laura, que nunca me presento. Y ya está, yo creo que podemos entrar ya a cholón con el primer punto de este programa, que es la industria musical. Me gustaría hablar de cómo opera la industria musical en cuanto a discográficas, distribuidoras, cómo copan el mercado absolutamente como una gran industria dentro del capitalismo y cómo funciona en tanto en cuanto la creación de construcción hegemonía cultural. Tengo aquí puesto, en plan, cómo construye hegemonía cultural.
Ahora quizá puedes construir eso gramaticalmente.
No hablo español, no comprendo. No, en plan, eso. ¿Cómo opera la industria musical en la construcción de hegemonía cultural? ¿Y cómo funciona, en plan, internamente la industria musical? Tema discográfica, distribuidora, copar el mercado, en plan, ¿por qué los sellos pequeños o los artistas independientes lo tienen cada vez más complicado entre la gigantesca empresa discográfica? Gigantesca y malvada, ¿podemos añadir?
Sí, yo por mí sí.
¿Sergio?
Yo
sí, va a empezar tú.
Se te ha caído el melón en la cabeza, ¿eh? No sé.
Pues la verdad que es un tema demasiado, no sé, demasiado amplio, pero... Y también eso, que no está exento de discusión porque es verdad que hay circunstancias y situaciones muy heterogéneas y diversas que pueden darse, pero al final tenemos todas claras que cualquier elemento cultural genera hegemonía, es decir, genera una forma o una subjetividad de cómo vemos el mundo. O cómo se transmite una serie de valores que la música tiene ese poder de transmitirlos de forma que permee desde una perspectiva incluso mucho más emocional o mucho más no sabría decirlo, ¿no? Pero como que si tú ves el mismo discurso que una canción te pone delante, a lo mejor en cualquier otro formato, ya sea un speech político o tu compañero de clase dándote la turra sobre algún tema, seguramente le prestes menos atención o te cale menos en la psique que a través de elementos culturales como la música. Y ese es el poder que tiene. También ahora entraremos a discutir de cuánto de ese poder es real o qué capacidad de transformación tiene. Y luego también está que, bueno, que está subyugado como todo sector económico dentro del sistema capitalista a unos intereses, a un discurso y a una idea, ¿no? Y al final, a mí me parece muy curioso, que de esto sí que yo entiendo bastante menos, es el tema de cómo vino Internet a democratizar la música, como se decía, ¿no? De que si un pequeño tal se grababa desde su casa, no sé qué, podía llegar a no sé cuánto. Y como eso, pues, se está desmintiendo a base de algoritmos, de pasta metida, de distribución en también, ya no solo en YouTube, sino en Spotify y otras plataformas de contenido. Y bueno, que son muchos melones que se abren, pero bueno, a partir de ahí creo que podemos empezar la discusión de una manera más abierta.
Sí, tú siembra, y ahora recogemos. María.
Sí, yo estaba pensando que me estaba acordando mucho del programa de la literatura, porque al final creo que cuando hablamos de industria cultural tampoco es tan ajeno, en plan la industria cultural del producto libro o la industria cultural del producto canción. Aunque sí que es verdad, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, quizá no. Suscribo todo lo que dije sobre la industria editorial en el programa de literatura, añadiendo que la industria musical me parece menos hipócrita. Quiero decir, se revela mucho más como una industria, es decir, nadie bueno, sí, Jan Beef quizá, ahora hablaremos de ese tema en concreto, ¿no? Pero como que sí, resulta muy difícil, como, o incluso en los géneros que nosotros podemos escuchar más, ¿no, Pato? En plan, en el rap, como que hay un evidente discurso en torno a esto es una industria, hay que posicionarse, hay que pegarse, ¿no? O sea, de hecho hay como toda una jerga generada en torno a dónde te colocas dentro de esa posición industrial. Uh-huh. Y en ese sentido me resulta mucho menos hipócrita que otras industrias culturales, porque digamos que los propios picapedreros o los propios proletarios de la industria son conscientes y absolutamente partícipes de cómo funciona eso. También creo que tiene que ver con, o sea, esa falta de hipocresía por parte de la industria musical tiene que ver con que probablemente sea la industria con el cine quizá que más ídolo genera, como en cuanto a nivel de masas, ¿no? En plan, al final, o sea, pienso en fenómenos como Justin Bieber o cosas así, que yo no he escuchado nunca una canción de Justin Bieber, creo, estoy casi segura. Quizás sí, no lo sé, pero que me parece me parece una persona famosísima. Quiero decir, o Madonna o este tipo de fenómenos, pues seguramente sí que habré escuchado canciones suyas y ahora mismo no estoy cayendo, ¿no? O sea, como que incluso eso, hay canciones que habré escuchado que ni siquiera sé que son suyas, en plan, seguramente sí, eso me pasa, ¿no?
100%, sí.
Vale, pues como que en ese sentido, ¿no? Sí que construyen fenómenos de masas que tienen mucho más, o sea, que ni siquiera tienen estrictamente que ver con hacer música, ¿no? Claro. Al final tienen que ver con llenar estadios, con un montón de merchandising, con un montón de construcción de subjetividades y que ahí abriría otro melón, que es el tema de los niños, en plan, rollo. Pues que he pensado en Justin Bieber en concreto.
Es que nadie piensa en los niños.
Es que como que creo que una vez estuve leyendo sobre la historia de Justin Bieber o algo así, como que el chaval no era en plan, pues como cualquier amigo nuestro que tiene música en YouTube y de repente le fichó una discográfica gigante y de repente era como un fenómeno musical. O todo esto que está pasando con Britney Spears. Como que, joder, que son fenómenos a pesar del fenómeno. No sí, sé cómo sí. Explicar eso
sí,
del
pero
todo.
Bueno, eso también pasaba con los actores, Joselito, como Marisol y demás. Sí, sí, pero yo creo que eso es otro tema, como ya muy aparte, como que quizás estaba más. Y creo que estoy completamente de acuerdo contigo en por dónde ha ido el programa, por ejemplo, de los ídolos. Estoy hablando muy lejos, por eso me miras.
Claro,
sí.
Es que no sé si te viene mejor ese o este. Ahora parece
¿me ponéis
que
está,
exacto, una conferencia de prensa.
Patos no es el ídolo de esta mesa.
Pero sí, sí, o sea, estoy completamente con todo lo que has dicho. Añadiría, aparte de recordarme que a mí también me lo ha hecho a la industria editorial, al programa también de los medios de comunicación. Y en ese sentido decía, aplicando lo que ha dicho Sergio y entendiendo cómo afecta, pues, y ya preguntando un poco y entrando también en la primera pregunta de la, más concretamente, la discográfica, se entiende el conflicto de que actualmente existen, creo que son 3-4 discográficas, como mucho, creo que son 3. Bueno, o sea, existen más, pero hay 3 discográficas que son las que básicamente mueven todo. Y lo que ello supone, es decir, ¿no tenéis como la sensación, ya fuera incluso de la política, de que escucháis canciones que ya habéis escuchado? Claro. O sea, es como que hay 4 tipos de canciones ahora mismo. Toda la música es urbana, toda la música, toda la música. Da igual el género, quien la cante, toda la música es urbana. Tiene medio sonidito pop, medio sonidito trap, medio sonido. O sea, es como llega un momento en el que el producto está tan cerrado que ninguna de esas 3 discográficas va a arriesgar a apostar dinero en un producto diferente cuando está funcionando tan bien. Lo que significa que vamos a tener durante muchos años el mismo modelo musical y el mensaje que está asociado a él. Porque estaba hablando ahora mismo un poco de rasgos estilísticos más musicales, pero en esto también entra un mensaje, que es el que las empresas compran y el que la gente demanda.
En ese sentido, también me interesa algo muy particularmente de la industria musical, que tampoco sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es que me parece que, y en esto sí, contra, por ejemplo, la industria del cine, por supuesto contra la industria de la literatura, pero también de las bellas artes, ¿no? En plan, la escultura, la pintura, como que muchas, o sea, en todas esas artes, un agente de legitimación muy importante es la academia. Es decir, es la universidad la que dice lo que es un buen libro, es la academia del cine la que dice lo que es una buena película. Y sin embargo, tengo la sensación de que música no funciona del todo así. No quiero decir que sea el público el que otorgue como calidad musical, porque creo que hay fenómenos como el reggaetón, ¿no? En el que es como, pues hay una especie de consenso progre en torno a que eso es mala música y luego hay buena música, pero y que es otra cosa. Pero sí que me interesa como, o sea, pregunto, lanzo la pelota, perdón, en plan, es que me, es como que la academia no es, o sea, no hay una universidad. La gente que estudia musicología no está decidiendo esto.
¿Tú crees que 8 apellidos vascos le flipó a la academia?
No, o sea, pero está claro que en el cine hay un agente de legitimación que es el público y luego otro agente de legitimación que es la academia y están enfrentados. En literatura también hablábamos de eso. Normalmente los fenómenos bestseller no están aceptados. Yo que estudié filología, en plan, pues no estudiamos los fenómenos bestseller ni del 19, ni del 20, ni del 21. Entre esos siglos no nos interesa. Nos interesa lo que a la academia legitima. Pero en este caso es como hay una música comercial que escucha todo el mundo y que en general está aceptada como mala. En plan, es mala música, como música producto de consumo, y luego una que es buena. Para mí la pregunta es, ¿quién coño?
Yo creo que sí que hay, lo que pasa es que igual no es tan conocida o tan influyente en general como la del cine o la literatura que has puesto de ejemplo, pero sí que hay una nube y una élite de críticos musicales y tienen un montón de revistas y programación, o sea, publicaciones específicas en internet y tal, que critican música, en plan, y tienen sus opiniones y normalmente están en contra o a favor del público, pero yo que sé, cuando un artista muy grande saca un álbum, en plan, hace poco, pues yo que sé, Kanye West, Taylor Swift y gente así, está siempre la gente y los fans esperando la nota que le ponen al álbum los de tal medio, ¿sabes? Y como que ellos sí que hablan. Sí, robarlo.
Perdona, quizá el tema es que en estos últimos años hemos visto cómo la academia musical, la academia musical por llamarla de alguna manera, vale, no creo sí. que sea la, esta, se ha rendido a una música que proviene de fuera de su dominio. Y como. En este sentido no creo que haya sido tanto intereses económicos capitalistas como simplemente aceptarlo y es lo que digo, es decir, sí que creo que por ejemplo esa élite siempre ha existido, por ejemplo con los premios, con la revista Rolling Stone y demás, y siempre ha estado súper marcada, siempre han dejado fuera a los artistas negros de Estados Unidos del hip hop, siempre han dejado fuera al rock al punk y al rock alternativo, siempre... Ha habido una marca, una delimitación muy clara entre el elitismo musical y la lo que antes se conocía más como música urbana. Pero esa línea se ha completamente desdibujado en los últimos años y sí que creo que esa élite musical ha aceptado ya de una manera completísimamente abierta a la música alternativa. De hecho, yo creo que vivimos un momento en el que la crítica musical está más cerca de estar buscando a un chaval de barrio que haga algo diferente que en alabar el último disco de los nuevos Metallica que suene perfecto.
Sí, yo de hecho, igual no viene mucho al caso, pero se ha podido ver cómo se ha rendido no igual la crítica, pero bueno, a nivel nuestro país, yo creo, en el pollaviejismo y los puritanos, por ejemplo, se veía mucho, es que esto creo que es un tema muy de nicho y me vaya a matar, pero bueno, para el Festival de Eurovisión siempre se hace una preselección que hace un jurado concreto y
de Radio Televisión Española.
Exacto, o sea que son igual dinosaurios, ¿no? Que no escuchan otra cosa que no sea Rafael. Entonces, esa gente pues siempre hacía la preselección interna y nunca se ha votado eso, y como que la comisión española está especialmente mal en comparación con cómo hacen la preselección en otros países. Y este año ese comité de polla vieja se ha rendido.
Bueno, hubo un año anterior, algo loco. Que no
pero bueno, eso también llegó ahí por selección interna, ese señor,
ese señor llegó por selección interna.
Sí, ¿no? Yo creo que eso sí, por verdad votación. Que lo votaron, sí.
Creo que eso no,
pero hablamos del chiqui chiqui.
Sí, sí, vale. Sí. Bueno, pero en plan que este año
yo soy las oyentes de sobredosis. Estamos pensando, perdón.
Sí, el chiqui chiqui que fue pues la canción parodia de la gente del Torrat y Buenafuente y tal. Pero eso, que este año como que hay un montón de artistas alternativas. En plan, se iba a presentar Luna Key, que es una tía que hace, bueno, no es tía, es una persona no binaria, que hace un montón de cosas rarísimas con la voz. Y está Rigoberta Bandini hablando de sacarse las tetas y cosas así, que es como, está todo el mundo diciendo, ah, mira, por fin se han rendido a que esto es lo que se escucha ahora. Y ya está, y es como, bueno, por fin han visto que si hacen eso pueden sacar más pasta de la preselección, porque más gente va a ver la preselección si van gente que le guste. Estamos en lo de siempre, no es que hayamos conquistado nada, es que han fagocitado lo que teníamos y se han dado cuenta de que esto que antes era condenable ahora es fuente de ingreso.
De hecho, una cosa que habéis contado y que, bueno, que habéis tocado así por la superficie, es como que a mí una cosa que me parece curiosa es que en los productos musicales de ahora no viene solo acompañado una música, sino viene detrás una narrativa de un personaje que crea esa música. Uh-huh. Es como, a ver, sé que hay ejemplos absurdos, ¿vale? Pero como que lo que decimos de que ahora también viene, como ha dicho Pato, la música que sale ahora es música urbana. Aparte de que viene de música urbana, viene de la narrativa, de dónde viene esa persona, de la música urbana aparentemente, o de dónde se construye esa historia, en el sentido de que, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, no tengo la sensación, a lo mejor la distancia de la edad, pues no sé, no lo recuerdo bien, pero no creo que productos musicales que a lo mejor fuesen un poco más, pues yo qué sé, famosos hace 10 años, 15 años, como podrían ser Amaral, La Oreja de Van Gogh, Chambao, no sé, Melendi, quien quieres que os diga, en plan, no era tanto la narrativa personal que acompañaba a esa persona, pero ahora sí los productos culturales que se crean vienen también asociados a una historia y una narrativa. Es decir, el personaje ya también cobra vida, aparte de la música que se crea. Y luego otra cosa que quería comentar era que María ha dicho lo del tema de que una industria menos hipócrita, ¿no? Y
bueno, que tengo la intuición, sí, ¿eh? Porque sí. Si luego vienen los músicos a decirme que no, estaré súper de acuerdo con ellas también. En plan,
no. Sí, no, sí, aquí estamos, vamos, este programa es divagación absoluta, sí, sí. Para cualquier persona que esté escuchando, que sepa que este programa ha salido en 2 horas, ¿sabes? En plan, que aquí estamos intentando, por COVID y mil cosas, sacar adelante el proyecto y nada, lo que quería decir es que he perdido el hilo. Ah, vale, ya, he vuelto. El tema de la hipocresía, ¿no? Que siento que sí sigue, o sea, que es menos hipócrita, era menos hipócrita desde abajo, no sé cómo explicarlo, pero desde arriba sí era muy hipócrita. En cambio ahora siento como un poco el rollo de, salvando distancia, antes los youtubers, por ejemplo, ¿no? O quien evadía impuestos lo hacía con algo de vergüenza, ¿no? Y ahora presumen en sus vídeos, en sus publicaciones de ello, y tienen fans que le aupan por haberse ido a vivir a Andorra a evadir impuestos. Pues ahora pienso que la narrativa musical por arriba ahora es menos hipócrita, bastante menos hipócrita en ese sentido. Es decir, que la divergencia de clase en ese discurso, porque yo la gente que asociaba que hablaba de dinero sí que era gente que venía desde abajo y que hablaba de que había salido de la mierda como tal, pero ahora la narrativa es como también completamente distinta en muchos aspectos de música o canciones que presumen de, ¿sabes lo que te digo? Abiertamente de un estatus, de un no sé cuánto, en fin. Como que veo que hay un discurso también neoliberal mucho más abierto y más aceptado. No sé si me explico.
Voy a llamar
Te has reído porque todos sabemos que cuando has hablado de eso ha sonado en mi cabeza el Bizarrap de Morat.
Ahora te pago todos los meses.
Ahora pago todos los meses a Hacienda. Es como... Sí, o sea, como que también me gusta mucho que... O sea, joder, Morat me parece un fenómeno... Que, o sea, es una persona a la que escucha mucha gente, ¿no? Igual soy yo...
No, sí.
Entiendo que sí, ¿no? En plan, relativamente mainstream. Sí, y como que me interesa también esa pluralidad de discursos que se puedes encontrar, ¿no? Pues en plan, igual que está el Nahuel diciendo que ahora se las folla todas y que ahora puede comprar un Lamborghini, pues luego está el otro chaval diciendo que mira, que ahora paga religiosamente Hacienda. En plan, yo como, oye, esos dos discursos están ahí. Pero perdón, me he ido por los... Pero en realidad tiene que ver con lo que iba a decir. Como que sí que creo que, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, y además es que creo que en los últimos años ese fenómeno de la personalización, en realidad creo que sí que tiene que ver con la pluralidad y con la democratización del acceso al medio musical, porque pienso que mucha gente hace música, cada vez se escucha más a más gente que hace música, y quizá eso ha cambiado un poco los tornos. En el sentido de que yo sí tengo la sensación de que fenómenos fan, como podrían ser los Beatles, por ejemplo, que bueno, de hecho, pues sobre los Beatles existen como 600 teorías, ¿no? Alrededor de su génesis. Yo recuerdo que una vez leí a un periodista que hablaba sobre el Club Bilderberg, no sé si conocéis el Club Bilderberg, que está ahí como entre la conspiración y la realidad, ¿no? En plan, todo eso que hay ahí. Y bueno, en un libro en el que él hablaba sobre eso, hablaba que, por ejemplo, los Beatles había sido un fenómeno programado por la gente del Club Bilderberg y que esta gente le había pedido a Theodor Adorno, que es un filósofo de la Escuela de Frankfurt, que fue muy relevante estudiando lo que vienen siendo los fenómenos de masas, culturales especialmente, pues le había pedido que le escribiera las letras, que iba como a reventar a toda la juventud de esos años, no sé qué. Pues bueno, ahí está esa teoría, yo no digo que sea así. Lo que quiero decir es que un fenómeno como ese se me hace muy difícil ahora. Es decir, un fenómeno de que haya un consenso, todo el mundo está escuchando a un grupo en concreto, que es una cosa como muy programada, que todas las discográficas están apostando por eso, o lo que podía pasar, por ejemplo, a nivel así un poco más local, con los ejemplos que tú has puesto, que al final son pues como la generación de Operación Triunfo, ¿no? Esos fenómenos de Radio Televisión Española te elige a dedo y decide que va a hacer de ti pues un David Bisbal, un Chenoa o un algo así. Como que ya veo que esa dinámica de alguna manera ha cambiado. No quiero decir que haya cambiado en el sentido de que ahora tú eliges si estás arriba o estás abajo, porque eso nunca es así, pero como que los agentes que eligen eso ya no son Radio Televisión Española. ¿Sí?
Los grupos de...
Se han ofendido un montón.
Los grupos de idols, de K-pop y de J-pop. Y bueno, eso también, pero en plan, yo creo que está todo programado todavía para que nos guste muchísimo.
Pues se me había olvidado el K-pop, gracias, chicos.
Pero yo iba por otro lado. O sea, ayuda más por el lado de que creo que sí que siguen eligiéndonos los mismos señores. Lo que pasa es que saben dónde ganar dinero. Ahora, respecto a eso sí que hay un punto que me parece interesante, porque, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de los Beatles. O sea, a lo mejor todo eso es cierto, y de verdad que no me extrañaría nada, porque lo que yo creo 100% seguro es que a lo mejor no todo eso...
Lo que me ha hecho gracia lo de no me extrañaría nada, y me está imaginando al club de Bilderberg en plan con el otro Imagine All the People.
No, pero imagínate a Habermas y a Theodor Adorno en plan, sí, les vamos a joder. Claro, íbamos de gente de izquierdas, pero se van a joder vivos.
Claro, el tema es que realmente no cuesta mucho imaginarse eso, solo hay que ponerle un poco de menos comedia. Simplemente, sí, sí, sí. Es decir, que, o sea, simplificándolo mucho, ¿qué es lo que estamos postulando? ¿Que existe una élite económica que moldea a personas para convertirlas en productos que se vendan mejor?
Sí, sí, no, ¿no? Una locura.
Quiero decir, sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea, ¿cuánto de real hay en el personaje de Bad Bunny? Con todo lo auténtico que es. Pues pero seguro que es una parte. Pero, ¿sabes lo que te pretendo decir?
Lo que quiero decir es que sin más me parecen fenómenos menos unitarios, pero que en general me parece algo de nuestra generación como neoliberal, en plan, Ibai no es famoso para todo el mundo.
Sí, eso también lo hablamos en el programa de los ídolos, que es el primer momento en la historia en el que puedes ser muy, muy famoso para una parte muy concreta de la población y que otra gente no te conozca de nada.
Y creo que eso se ha trasladado a la música de una manera como súper clara y nítida.
Sí que es verdad que puede haber muchísimas canciones que tengan miles de millones de reproducciones y que muchísima gente no haya oído nunca, ¿no? Eso solo pasa ahora. por internet. ¿Cómo? Que solo ahora, solo en esta época de la historia, hay uh-huh. canciones que pueden tener miles de millones de reproducciones uh-huh. y que muchísima gente no haya oído nunca. Eso, por definición, solo pasa sí. por la época en la que estamos, vaya, con internet y tal. En plan, antes o sonaba en la radio y lo petaba, llenaba de estadio, te escuchaba todo el mundo, en fin, sabéis. No sé si estamos ya hablando de... Bueno, sí, estamos hablando ya de todo. Creo. Adelante.
Sí, quería proponerte poner música antes de pasar de pregunta.
Vale.
¿Te parece bien?
Me parece muy buena propuesta.
Vale, pues yo es que traía una canción a colación de este programa que se llama... Es de Los Chicos del Maíz, del álbum Comanchería, Anatomía de un asesinato, que habla precisamente de... ¿no? De cuando del contenido de las letras y de la temática que tiene que tener o que debería tener supuestamente una canción o no sé qué, ¿no? Y lo que él opina sobre eso, ¿no? Y creo que me parece guay también pues para lo que hemos hablado y lo que hablaremos de la de construcción de narrativa, etcétera.
¿Cómo vamos a seguir adelante sin el partido?
El partido, sí, vaya excusa. El partido eres tú y lo sabes. Es Eugenia, es Enzo, es Armando. Y además, cruzando el río, está la familia Azzali. Y al fondo del valle, la familia del Mirko. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está, ahí está.
Dicen que la esperanza se pierde tarde, pero uno ya se cansa de luchar en balde, cantando letras antiguas que aún siguen vigentes. Victorias exiguas, sin novedad en el frente. Nos dicen, conforme está la actualidad, nos podréis quejar, os dan material de más para escribir. Pero no quiero cantar a la necesidad, quiero que no falte el pan. Quiero dejar de sufrir, quiero escribir sobre el arroz, sobre mis gatos. Pero si hay conflictos hay que ganar el relato, y que no lo escriban tertulianos de medios privados, cuya ideología es la del amo y el poner la mano. La mía, la interioricé en mi hogar, viendo a papá marchar los lunes lejos para trabajar, viendo a mamá limpiar la casa del burgués perro, otro patriota más que siempre pagaba en negro. Por eso y canto con la convicción de que la cultura es un arma de transformación. Por ello ante el opresor no calles y alza tu voz. Y es que el pobre que canta My No More, que nos censuren conciertos, demuestra que tienen miedo, que estamos en lo cierto. Y aunque la victoria sea solo una utopía, la perseguiremos porque elegimos esta vida.
Más bibliotecarios, menos policías, menos empresarios robando la plusvalía. No hay planeta B, no hay otra salida. Industrias contaminantes, genocidas. Hijos de crucero se broncean al sol, mientras el obrero muere, otro golpe de calor. Más Belén Gopegui, menos Susana Griso. Proletarios del mundo unidos, último aviso.
Barrias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Dispara al cerdo que explota, a Marcos de Quito no se le discute, se les expropia. Barrias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Despertar de la pesadilla, Cayetana, ese cuello pide guillotina.
Otra familia desahuciada, otra vida sin expectativas, otro chivato, vasallo del patrón. Malditas condiciones subjetivas, otro año que no hicimos la revolución. Otro Rivera, otro Macron, otro trampolín. Saltaste del Maravillas a la operación Chamartín, Golfo Malandrín, no nos toméis por gilipollas. Usaro profeta, de la izquierdita que no folla. Oxida braguetas, saqueteros veletas, polla grises, puretas, ETA, ETA, ETA. Mata Jota y los planetas, Fedú Galán, deficiente, lacayo. No eres políticamente incorrecto, eres un reaccionario. Traigo magia, no trucos, lágrimas de clase media, me las bebo y luego las escupo. Tengo el cupo llenito a rebosar de mongers. Piso con Garbo, con la Harrington o con la Bomber. Y mi nombre, estoy on fire. Aquí somos de los Berry, no de Arcella Maya. Vas de canallita y eres un canalla. Dani Mateo vendería a su madre por seguir en pantalla. Más Marcy Engels, menos influencers y youtubers. Viva el taxi, que se joda Uber, que todo es plástico, decadencia y mugre. La libertad guiando al pueblo y yo borracho en el Louvre.
Anatomía de un asesinato, son coches de lujo para Ana Mato, son tarjetas black de Rodrigo Rato, son másteres falsos en la red Juan Carlos. Somos el pueblo contra los privilegiados, se levantan las hambrientas y los desahuciados. Y aunque ellos ejerzan la violencia de Estado, nos quitaron todo, hasta el miedo a sus disparos.
Barrias de la tierra en pie, hemos jurado vencer.
Dispara el cerdo que explota,
barcos de Quito no se le discute, se les propia.
Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer.
Despertar de la pesadilla, Cayetana, ese cuello pide guillotina.
Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Somos la sal de la tierra. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Somos la sal de la tierra.
Es un temazo. Es un temazo y a mí me flipa.
Es un chico. Discazo.
Bueno, a mí como chico la verdad que no me flipo.
Vale, perdón, pues nada. Opinión pero, personal de María, no de sobredosis.
Pero yo, antes de pegarle el palito, bueno, que tampoco un palito, creo que es simplemente una realidad para tenerla en cuenta. Es decir, que toda esta canción, ponerla y después de todo el contenido que hemos estado haciendo el programa, es que quede claro que ellos están sacando esta letra y esta canción bajo una discográfica. De hecho, bajo una subcontrata de una de las tres grandes discográficas de antes. Entonces... bueno, se hace lo que se puede dentro y tal. O sea, es que me parece que eso ya es otro tema que, de hecho, creo que es el que nos atañe.
¿O no?
No, sí. Podemos hablar de una conversación muy interesante que hubo en la presentación del Primavera Sound, en la que, bueno, dos personajes públicos... que yo creo
¿queréis que introduzca esto como experta en Zetangana de este programa?
Sí, uno de ellos, un personaje es Zetangana y el otro es Yung Beef. Y para la gente que no lo conozca, Yung Beef es un trapero de aquí de Granada y Zetangana es, María,
un trapero de allí de Madrid, básicamente, ¿no?
Vale, pues ya está. Y por lo visto tenían diferentes ideas sobre lo que era exactamente su papel en la industria musical.
Sí, claro, en realidad no entraría mucho a o sea, creo que eso fue relativamente viral y los 10 minutos de discusión en una especie de mesa redonda que hacen en el Primavera Sound en la que estaba Gial, pero no dice mucha cosa. Y luego están Yung Beef y Zetangana y básicamente, o sea, creo que es muy interesante la discusión que tienen ahí, porque básicamente defienden como las que entiendo que son las dos posturas que puedes tener a la hora de hacer música, ¿no? Uf. Como creer que Yung Beef defiende básicamente que él hace lo que quiere y que lo que más importante que hay en la vida es hacer lo que tú quieres y hacerlo con tus colegas y que el dinero viene solo porque él es bueno y que ya está, ¿no? Y Zetangana, sin embargo, que sí que es verdad que a lo largo de toda su carrera, de hecho como que sacó una maqueta o un disco, no estoy muy segura ahora si es una maqueta o un disco, que se llamaba Vida Dólares, en el que él declaraba absolutamente que él no era músico, sino que él era empresario. En plan, y que si tú estás dentro de la industria musical, lo que vendes es un producto, como cualquier otro, en plan, que da la casualidad de que él hace música, pero que podría hacer camisetas. Creo que es un poco el leitmotiv de Zetangana en todo lo que ha sido su... quizá hasta ahora que le ha dado por lo del madrileño y tal y ya se le ha ido un poco la baraja hacia otro lado, pero como que cuando sacó el personaje Zetangana esa era la idea que quería remover, ¿no? E independientemente, yo esto es algo que siempre he defendido y sé que resulta muy polémico, independientemente de lo que podamos opinar de un fenómeno como Zetangana o lo cerca ideológicamente que podamos estar de él, a mí sí que me parece muy interesante el tema de mostrar las cartas. Es decir, el tema de que un fenómeno de masas como Zetangana revele el hecho de que él es un empresario y que todas las decisiones que toma son empresariales y que la industria cultural o la cultura con mayúsculas o la música con mayúsculas o esas cosas no son lo que funciona. Si tú quieres generar, si tú quieres vivir de esto, pues lo que tienes que hacer es generar un producto, ¿no? Y es cierto que en una persona con la trayectoria de... Zetangana creo que resulta especialmente más interesante en el sentido de que es una persona que venía del rap underground, ¿no? Madrileño. Bueno, cuando todos hemos oído la frase de molaba más cuando era crema, ¿no? En plan, no sé.
Cremaba
más cuando era mola, efectivamente. Pues efectivamente, o sea, Crema no dejaba de ser un chaval, ¿no? Que hacía música en su casa y que no estaba ganando dinero con eso y de repente, pues, ese chaval toma una decisión que no tiene que ver con quizá esa bohemia que él se traía cuando era Crema de, bueno, mira aquí con mis colegas en el parque, qué bonito todo lo que hacemos, sino, oye, chavales, en plan, voy a dejar el Pans & Company y nos vamos a poner a sacar millones de estos, pero como hay Dios. Y entonces esa es la discusión que tienen Yung Beef y Zetangana. Y lo que Zetangana defiende es que si tú quieres estar en la industria, tienes que intentar controlarla. Justo antes, Pato leía unas frases del... del libro Fight the Power, ¿no? Era sobre el es sobre el Public Enemy, no me lo invento.
Es de Public Enemy.
Es de Public Enemy. Y como que él decía, ¿no? En plan que la industria todos son gángsters, no sé qué. Y como que me ha gustado mucho esa imagen porque al final la discusión entre C. Tangana y Jambi básicamente es que C. Tangana le dice, aquí o eres gángster o te comen los gángsters. Y Jambi dice en plan, no, no, que eso no es así, tío, pero que la música no funciona así y tal. Y bueno, creo que es la hostia como, como discusión. Soy muy fan, ¿eh? Perdón, me he embichado.
Yo quiero justificar mi buff de antes.
Porque estoy bastante de acuerdo en casi todo, pero a mí me parece súper interesante también esta conversación que se dio entre estos dos personajes. De verdad que me pareció fascinante. Y joder, y un documento para tener la relevancia que tienen los dos, mítico. Pero me parece que hay un problema. Y parte... Un problema que me afecta directamente a la que yo considero mi postura en este debate. Y es que han hecho una dicotomía y me han dado un representante muy malo. Muy malo. Claro. Entonces, decir que estas son las dos posturas que hay y las dos maneras...
No quería decir que eran las dos maneras de defenderlas.
Te entiendo, pero me parece muy conflictivo porque creo que es la conclusión que sacó mucha gente. Es como, mira, la opinión, o sea, todo el mundo hizo un, o sea, no, a todo el mundo que quiere defender un poco esa idea mucho menos liberal, incluso dentro, está en la industria, nos hicieron un hombre de paja. Nos pusieron a John Beef diciendo tonterías y entonces, claro, argumento desmontado y ahora Z Tangana lleva razón y la única manera de hacer música en la industria es de la manera más neoliberal agresiva que se pueda. Y es como, no. Creo que ese es para mí el conflicto de que se produjera esto, que por una parte me parece tan interesante, pero por otra creo que hizo un hombre de paja a la postura de estar dentro de la industria de una manera no tan neoliberal. Porque como tú has dicho antes, la actitud de C. Tangana antes de estos discos del madrileño, independientemente de lo que él dijera fuera del de este, en su música estaba ese discurso. Y es que lo que te digo, es decir, a mí me sigue sin gustar su música, pero doy gracias a Dios que lo haya cambiado porque la evolución natural es que actualmente estuviera rapeando sobre criptomonedas y mierda.
Música sobre bitcoins.
Claro, quiero decir, su personaje, su persona y de este era un joven emprendedor neoliberal.
Sí, completamente, pero me resulta muy interesante, otra vez remito al programa de literatura, pero es que creo que, o sea, que no quiero que parezca que mi postura es la de C. Tangana, es que mi postura es no estar en la industria. Quiero decir, vamos a cargárnosla y vamos a hacerla nosotras, pero si estamos, somos asalariadas y vamos a intentar, o sea, en ese sentido me parece ingenua la postura de Jan Beef.
Sí, sí, lo hay.
Me parece ingenua porque es como, no, pero es que aquí mando yo. No, mira, señor, aquí manda la gente que son los dueños de Sony y tú no eres el dueño de Sony. Entonces, como existe la lucha de clases, chavalín, tú eres un fenómeno que de aquí a 5 años seguramente te hayan pisado por ahí y no pasa nada y eso es lo que representas para esta industria, porque esta industria la mueven otros. Entonces, o sea, que eso, simplemente quiero aclarar que no es que piense que lo que hace C. Tangana es lo óptimo es salirse, estar fuera. En plan, pero ya que estás dentro, revelarlo me parece interesante, por lo menos.
Y un pequeño, o sea, a mí, para mí un pequeño símil que describe la situación es algo así como el final del Señor de la Guerra. No sé si hay
visto. Ah, sí, sí, la de Nicolas Cage.
En el que en este caso, Nicolas Cage es C. Tangana y John Beef, el inocente policía que va a intentar arrestarlo.
Pon la escena, el corte, ponlo.
Has estado involucrado en todos los embargos de armas que se conocen. Hay suficientes pruebas para condenarte a varias cadenas perpetuas. Vas a pasar los próximos 10 años de tu vida yendo de una celda a los tribunales antes de que siquiera empieces a cumplir la condena.
Me caes bien, Jack. Bueno, a lo mejor no, pero te entiendo. Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando.
¿Está bien?
Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro, que van a concederte una distinción y ascenderte. Y después te dirá que tienes que soltarme. Tú montarás en cólera, Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres son los enemigos de tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de Estados Unidos, que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. A menudo necesita un freelance como yo para abastecer a fuerzas a las que a él no le pueden ver abasteciendo. Así que ya puedes decirme que soy un mal, pero por desgracia para ti, soy un mal necesario.
Bueno, de todas formas...
Tú ponlo.
Vale, ya está puesto. Ya, la gente ya lo ha visto. Y la gente lo ha escuchado.
Vale, y María sigue sin saber lo que es.
Pero para los que aún así no hayan entendido mi metáfora, la simplifico mucho más. John Beef es un policía que acaba de entrar al cuerpo y dice que quiere cambiar el sistema desde dentro.
Eso es.
Y Zetangana es el tío que lleva 15 años ahí, que ya es director de la agencia y todo, y le va a explicar por qué está apoyardado perdido.
No he visto la peli, pero me flipa la metáfora. Eso es lo que...
¿Algo que añadir al debatito?
Muchas cosas y no sé por dónde cogerlas, pero al final es... O sea, el fenómeno Zetangana es lo que decía de que es menos hipócrita en ese sentido, ¿no? Porque ahí sí que... Y no solo ya lo hace Zetangana, sino que tiene más gente que ha secundado ese discurso en el sentido de... Antes, como eso, la música estaba recogida como en una especie de aura bohemia, artística, donde no tú hacías lo que te salía de las entrañas y no sé qué, ¿no? Cuando sabemos que la producción musical casi ahora mismo es como una especie de ingeniería musical. Es decir, los compases musicales, la forma de definir los estribillos, las letras, las rimas, todo eso está como predeterminado de base antes de sacar el producto. Es como si dice eso, las medidas de una camiseta. Todo está ya predeterminado y está medido a unos niveles loquísimos sobre el mercado, ¿no? Y sobre cómo opera el mercado. Entonces, como que lo que yo decía antes de lo de la hipocresía, en ese sentido es lo que me parece increíble. No sé cómo explicarlo, pero la disociación esa de la gente sigue no sabría cómo decirlo, como absorbida por esa aura bohemia que supone la música y esa emotividad, pero los propios artistas están diciendo que me la suda, que no te rayes, ¿sabes?
Soy una marca comercial, en plan...
Claro, porque antes David Bisbal, cuando la productora le decía lo que tenía que cantar y le venía el productor y le decía, esta es la letra de la música de hoy, tienes unos días para aprenderte la entonada y no sé qué, perfecto, ¿sabes? En plan, pero él te cantaba a... Pues eso, ¿no? A la bulería, Ave María, no sé qué, etc. Y así muchísimos cantantes, en plan... Y como que ese interés de la industria estaba un poco soslayado, ¿no? Estaba siempre el artista, ¿no? Como una especie siempre de aura creativa. Y eso me parece súper... No es un punto de inflexión, ¿no? En cuanto a cómo se entiende la industria y la música. Y luego lo del tema de salirse de la industria, ese es el problema. Y ese me parece que es un debate... Que es muy interesante, ¿no? El debate de los medios, los fines, el altavoz ¿no? O cómo, o sea, ¿qué es más interesante, ¿no? En plan, voy a poner varios casos. Me voy a poner de locos, en fin. ¿Qué es más interesante? ¿Hacer un disco o una producción musical en el cual todos los medios... sean autogestionados y tal, aunque luego el producto cultural no tenga ni siquiera un contenido político per se, pero que los medios sean políticos, es más interesante pasar todos los filtros de la industria musical y que tu mensaje llegue a cierto público? ¿Es más interesante tener un mensaje político y unos medios políticos y quedarte a que te escuchen pues tus colegas, quien le guste, quien se lo pase a no sé quién, etcétera? O sea,
porque... el debate de siempre, ¿no? De hasta qué punto también puedes ceder.
Claro, los medios y los fines.
Apelar a las masas también, porque bueno. Tuvimos ese debate en el programa del arte también, que es como, igual es más político este grupo de salsa que dona todo lo que saca o la mitad de lo que saca a una caja de resistencia de no sé dónde, que este actor que va a interpretar una obra de Bertolt Brecht como el que hace un anuncio de pasta de dientes, ¿sabes?
Un poco intentando responder, pienso, utilizaba el término interesante. Interesante es relativo, depende de para quién. Bueno, más bueno o menos bueno también. Entonces, al final, ¿alguna de las dos cosas está mal? Creo que no, per se. ¿Qué es mejor? Creo que no hay una cosa que sea mejor. Y sobre todo, lo que sí que creo que hay algo, si por solo poner un matiz, es el contradecirse. Tú estás haciéndolo todo autogestionado, pero de repente, no se me ocurre tampoco ningún ejemplo que esté pensando, pero creo que puede pasar con mucha facilidad, que pues eso, el ejemplo de que materialmente toda tu forma de proceder sea autosostenible, autogestionable y demás, pero tu mensaje sea completamente en contra de eso y a favor de un mundo más neoliberal, por ejemplo. Entonces, como estás haciéndolo bien, ahí sí que es verdad que no lo sé, porque las gallinas que entran por las gallinas que salen.
Yo ahí ya no hablaría tanto de bien o mal, sino de útil, ¿no? En sentido estratégico, de cómo de útil va a ser esto para la revolución, o para la causa, o como lo queráis llamar, a causa.
Usó la causa.
No con un fin, sino para
que... No, pero claro, para mí es como que por muy bien que haga las cosas materialmente, como he dicho antes de yo que sé, de donar tu ingreso a una caja de resistencia, aunque esto te lo autoproduzcas tú y no sé qué, no sé cuánto, hay unas limitaciones del mundo en el que vivimos. Entonces, hasta que no se trascienda la sociedad de clases, no lo va a poder hacer bien en ese sentido, nunca, por muy bien que lo haga, entre comillas. Entonces, igual es más interesante centrarte en tener un mensaje que sí apele a que la gente se interese a formarse teóricamente y al que el discurso cale y a qué tal, porque en sentido de en medio yo creo que nunca lo vamos a poder hacer bien por ahora.
Yo, de hecho, con eso, o sea, no quiero que se termine este debate, pero tengo otro melón que me encantaría abrir ahora mismo.
Uy, 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 yo
María,
estoy...
María todavía no ha abierto...
Tengo
no,
demasiadas notas, pero
no has cogido tajada este melón.
Dale, yo... Plan,
porque también hay otra cosa y yo no lo tengo nada claro y tal, pero que hay ciertos mensajes que... O sea, como que a veces como... ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué antes, la letra o las condiciones materiales para que esa letra se reproduzca y sea aceptada? En plan, en el sentido de la música, por ejemplo, hace no tantos años había un gran contenido de música política en los festivales, en el panorama de la música juvenil, música política, tal, que ese relato, esa disputa de la hegemonía o esa parcela, también tenemos que saber que venía precedida de una supercrisis, en plan de una disrupción con el modo de vida que se había vendido a los jóvenes, y surgió esa música. Es decir, en plan, hay unas condiciones materiales previas, y yo creo que ahora también me surge a mí la duda de, vale, esto es, o sea, qué decir, ¿es la música la que crea la ideología o es la ideología la que crea la música? O, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué peso tiene cada cosa? Sí, sí, pero digo que me parece muy interesante analizarlo también así. Es decir, yo creo que C. Tangana, si hubiese hecho lo que ha hecho ahora en 2011, se come medio moco. ¿Me estoy explicando?
Puede ser, seguramente sí. Te explicas, o sea, completamente.
Entonces, ahí tengo yo mi duda. En plan, no sé qué pensáis vosotras.
A ver, sobre eso que has dicho de C. Tangana, otra cosa que quería decir sobre él que me parece muy importante. No quiero utilizarlo como ejemplo de la posibilidad de la movilidad de clase en la música. En plan, no creo en ello. De hecho, eso es algo que... Pero solo quería citar a Estopa. En plan, rollo, Estopa les hace una entrevista una vez y lo mejor que dice es que la peña de Estopa es lo mejor que hay. En plan, rollo, ya está.
Sí, tiene esta mesa...
O sea, Estopa es la unidad de España. No sé cómo dice.
Dejamos claro que la unidad de España no es lo mejor que hay,
no,
para
pero,
nosotros.
Pero ¿vale? Que, o sea, que topa la cuestión, sí, sí. Quería decir.
A toda la gente que nos escucha en Radio Libre.
Por todo el Estado.
Por todo el Estado español, que
sí,
sepáis.
Sí, la terrayura, si no es eso. Si
que
no,
estamos
no.
A favor de la autodeterminación de los pueblos. Bueno. Y de la ruptura con este estado de mierda.
Y después de este jardín. La gente de Estopa, vamos a relajarnos, porque hablar de Estopa relaja. Decía en una entrevista como, o sea, como que les preguntaban en plan, ¿qué es lo que más os molesta de ser famosos? Y ellos decían, a mí lo que más me molesta es que hablen de nosotros como un ejemplo de movilidad de clase. Rollo, mira estos chavales que estaban en la la SEAT y que ahora se dedican a cantar. Es como, a ver, que yo sigo ganando 1.200 pavos al mes, ¿sabes? En plan, rollo, ya está, en plan. Y he tenido una suerte de cojones.
Eso, y sobre todo se centra mucho en que he tenido suerte, que me presenté a un concurso y lo gané de potra. Sí, en plan, que no es que me lo he currado mucho, lucha por tus sueños. Efectivamente. Y me encanta que se centren tanto en desmontar ese discurso.
Sí, sí,
que
ellos
se
desmontan muchísimo este mito. Y como que Zetangana, pues es lo que tú dices, también hay unas condiciones sociohistóricas y hay suerte y hay un chaval que supongo que conocería a la gente que tiene que conocer. No quiero hablar de, ¿sabes? En plan de que, bueno, este tío se lo propuso y ha reventado la industria. Es como, no funciona así y no, yo no puedo, no soy experta en industria musical como para desmibajar cómo ha ocurrido ese fenómeno. Pero bueno, volviendo a lo que, al melón que abrías tú ahora, Sergio, o sea, sí que me parece que cuando, pero otra vez es como el debate que tengo en torno a cualquier tipo de producción cultural. Como que me parece que hay, que existe la falsa dicotomía de esta falsa dicotomía que estamos planteando, ¿no? En plan, o lo hacemos con unos medios que nos interesan o intentamos como copar hegemonía o algo así. Y como que me parece que siempre que generamos ese discurso dejamos a un lado el tema del trabajo asalariado. O sea, quiero decir, creo que hay dos maneras de hacer música, que sea tu trabajo o no. Y si es tu trabajo, pues tú eres soberano. Pues lo mismo que yo en mi trabajo, que es nada, en plan, yo quiero decir. Yo, pues mi trabajo lo puedo hacer mejor o peor y puedo intentar que sea lo menos dañino posible para mi entorno. Pero no pienso que mi trabajo contribuya a la sociedad que yo quiero, de ningún modo. Y no tengo un trabajo especialmente dañino de ninguna manera, ¿no? Entonces, creo que con la música o con cualquier tipo de producción cultural ocurre lo mismo. En plan, que tú puedes ser Estopa, por ejemplo, me parece un buen ejemplo, ¿no? Tú puedes ser Estopa, pero que al final ser Estopa y sonar en todas partes significa primero que tú el mensaje que tú quieras mandar, sea cual fuere, está filtrado ya de una manera. Una vez, no sé con quién hablaba, como, ¿qué pasaría si Bad Bunny fuera un fenómeno de ocupas?
¿Cómo?
De ocupas, en plan, que Bad Bunny, en vez de ser Bad Bunny y ser probablemente la persona más escuchada del 2020, fuera un chaval que toca en ocupas.
Ah, vale.
En plan, en centros sociales. Sí, sí. ¿Vale?
Vale.
Como claramente todo lo que dice y hace Bad Bunny y toda esa performatividad que tiene la leeríamos desde un lugar súper distinto. Pero necesariamente, porque Bad Bunny es Bad Bunny y es un fenómeno al que yo tengo asociado 157.000
no
cosas.
No puedes separar el fondo y la forma, es imposible.
Claro, no hay ninguna manera de que nosotras hagamos música hiperrevolucionaria, esté sonando en los 40 y la gente diga, ah, hostia, me voy a alzar en armas. No, la gente dirá, joder, mira qué gente más graciosa, qué nostálgica del 36, ¿sabes? Yo qué sé. En plan, no sé qué pensará la gente, pero desde luego no. O sea, el medio para que llegue tu mensaje es que es necesario, porque, o sea, el mensaje también es el medio. No sé cómo, si termino de llegar al fondo de lo que quiero decir. Y por eso me parece una falsa dicotomía cuando hacemos el tema de, no, ¿qué queremos? ¿Mensaje y que suena en todas partes? O es como, bueno, es que o lo hago con mis medios, o no llega, en plan, es imposible.
Hay grises, ¿eh?
Como Estopa.
Es que no sé si... Uy, me he enganchado en todos lados. O sea, quiero decir... No sé si la dicotomía es exactamente mensaje o forma, o contexto... O sea, si... O sea, ya, no sé, porque me lo habéis puesto vosotros.
Vale, vale.
Qué famoso, dejaré.
No sé, contestadme.
Es que
no,
es el músico de esta mesa.
No sé si el conflicto, porque no sé si me he terminado de entender. No sé si esa dicotomía de la que estamos hablando es exactamente mensaje contra forma o la importancia, o qué es más importante, entorno o referente.
Yo me he perdido ya.
Yo lo he planteado como dos preguntas distintas. Es decir, antes cuando he dicho, tengo el melón de la forma o los medios o el fin, y luego era el otro de las condiciones materiales son las necesarias para que se cree esa música, o la música es la que crea las condiciones materiales. Esas eran las dos preguntas.
La segunda supongo que es entonces la de que es más necesario, un referente o un contexto. Yo creo que una sin la otra no van a ningún sitio. Uh-huh. Y no, o sea, ahí no sé si esa es lo que... No estoy seguro, creo que no. Pero a lo mejor sí, esa era la dicotomía en la que tú no creías, y a eso estoy de acuerdo con ella, de que no era esa,
era
¿verdad?
La
sabía.
He acertado.
Pues yo tampoco creo en esta dicotomía. Quiero decir, es necesario un contexto y es necesario una influencia. Para mí son necesarias las dos, y yo creo que una sola sin la otra no... No tiene sentido. O sea, no van a llegar. Yo quiero recordar, pasa que no me acuerdo, si lo encuentro lo pongo, pero quiero recordar que en el problema del arte traje una especie de esquemita que era como que terminaba haciendo un círculo sobre esto que planteabas tú ahora, en plan que es necesario para que alguien haga algo, y es como, era un esquema en el que él justificaba en redondo la idea de que necesita un contexto propicio para, pero necesita una influencia que te haga querer ser eso. Es decir, sí que necesita una idea, pero también necesitas creerte capaz de esa idea. Ese contexto, por ejemplo, entra dentro de... O sea, una cosa como muy intermedia entre el contexto y la idea es el referente. Porque tiene, y esto lo hablamos también en el arte, es decir, tiene que no sé cómo decirlo, por ejemplo... el ejemplo que tú ponías, ¿vale? Bad Bunny. Bad Bunny sería lo que es... Pues no, quiero decir, Bad Bunny es claramente... Pero eso de la posmodernidad, de...
Mi ejemplo ha sido Zetangana.
Ah, vale, perfecto.
Yo estoy aquí pensando en otra cosa.
Sí, porque yo no sé cómo meter eso, es lo que yo estoy explicando, la verdad.
Tiene Laura en los apuntes escrito Lenin.
Como si tuviera apuntes, solo ha escrito Lenin en un papel, sí. O sea...
No necesito nada más para venir a esta mesa.
Yo lo único que quería decir a colación de María, y es como que estoy completamente de acuerdo contigo, es una cosa que pasa mucho, que a los elementos culturales los disociamos mucho del sistema capitalista en el que opera. Y de hecho, por ejemplo, me pasó a mí con la película No mires arriba. Ajá. De hecho, en plan, me puse como... super hater, crítico, en plan de perpetuando la narrativa de la distopía, no sé qué, generando desesperanza en la sociedad, no sé, mira, me monté una película yo solo y luego yo pensé, es una película, te quiero decir, en plan, es verdad que un elemento cultural y por tanto es vehículo de ideología, pero ¿por qué le estoy pidiendo más a esta película que a la que me vi ayer?
Claro, ese es el tema, es decir, cuando además esa película hace mucho más que lo que la que viste ayer, y eso es lo que a mí me molesta, que a veces caigamos en esa idea y no le demos el valor a lo que está haciendo esa película. Uh-huh. Porque como en la industria es como, no, joder, hace un valor muy tocho. Ahora, y ahí está la parte en la que yo creo que estoy más de acuerdo con vosotros, pero menos que lo otro, es como, que sí, que tampoco, pues, sabemos de dónde viene, sabemos por qué está en Netflix, que es la película que más audiencia va a tener y tal. Entonces, ¿qué le pedimos? Pues hay que pedírselo con cierta expectativa. Expectativa es la palabra. Es decir, ¿qué puedes esperar de?
Claro.
Si sabes lo que puedes esperar de, yo creo que hace cosas muy bien y que son valorables. Que a veces es lo que te digo, no valoramos.
Es verdad.
Para quienes no estén viendo el vídeo, es que le han retirado a Pato los micros antes de que terminara de hablar.
Yo quería solo retirarle uno,
pero Sergio ha decidido hacerlo a la vez que tú.
No, porque yo pensaba que como tú estabas haciendo
está
eso,
silenciando su discurso.
Que él había terminado, entonces era como, ah, vale, pues.
No, yo quería cerrar la pregunta que ha lanzado al aire Sergio, el melón que has querido abrir tan bonito, de si el público está preparado para ciertos referentes o si va antes el referente y el público lo sigue, o qué sentido tiene plantar semilla donde no se van a recoger, y a la vez, ¿no? Sí, siempre hay alguien que tiene que despertar algo en la gente. Hay una cita preciosa de Lenin hablando de...
Si vas a decir de Shakira, no sé por qué.
Hablando de lo necesario de la vanguardia dentro de la teoría comunista, y es como que tenemos que estar siempre un paso por delante, pero solo un paso. Y creo que es la clave. En plan, tiene que haber una vanguardia, pero no puede irte muy lejos, porque si no nadie te va a pillar. Entonces... En todos los referentes que tengamos que crear, o cómo de acompañado, o cómo de la mano vaya eso del público, siempre por delante, un paso por delante, pero solo un paso.
No sé si es buen momento para poner la canción, porque teníamos pensado poner la canción de...
¿Quién trabaja para mí?
¡Jan Hostia, Beef!
Se nos había pasado.
A mí se me ha pasado también.
Sí, vamos a darle un poco de alivio cómico a esto.
Me parece buen momento. Venga, venga, no creo que se nos haya pasado tanto.
Es una canción que le dedica, si no me equivoco.
Bueno, es como cierran el beef que empezó en el Primavera Sound, vale, que hemos contado antes.
Zetangana se la escribe a Jan Beef.
Zetangana se la escribe a Jan Beef y se la regala. O sea, es la única canción liberada de Zetangana.
Y por eso la podemos poner aquí ahora.
Y el comisario le explica al poli nuevo que no venga de héroe. No vengas de héroe.
Ya le doy.
Enseñando a los chavales a bregar con gángsters y con multinacionales.
¡He venido a bregar a ti! ¡For free!
¡For free!
trabaja para mí. Te he sacado 20.000, puta, for free. Te hago una porno con tu culo, pero no eres Kim. Eres el hijo de una noche del mini Jaquín. Un agujero en tu negocio como el culo en Iggy. No pudiste hacerte rico y ahora te haces hippie. Hippie. Eres un gánster, Fernan, hablas mucho. Pero te has pegado el tetillo y te has robado el pucho. Pobre Fer, te lo han vuelto a hacer. Otra vez. Lo estás comprando a 4, lo vendes a 3. Otra vez. Te has creído Robin Hood de internet. Cada vez que subes un tema cobran otros 10. Habla de agitar la industria. Que he hecho un butrón mientras está fumando chustas. Menos tú con lo que haces, todo el mundo gana. Pusiste el culo para Sony, pa' mí por la cara. ¿Quién trabaja para mí? Jumping. Te he sacado 20.000, puta, for free. Me hago una porno con tu culo, pero no eres Kim. Eres el hijo de una noche del mini Jaquín. Un agujero en tu negocio como el culo en Iggy. No pudiste hacerte rico y ahora te haces hippie. Eres un gánster, Fernan, hablas mucho. Pero te has pegado el tetillo y te has robado el pucho. Te voy a montar un puesto en la playita, guarro, pa' que me vendas pulseritas. Querías ser punky, pero eres Bambi. La industria se ríe de ti mientras te haces el mangui. No eres el primero, bitch, yo ya tuve un sello aquí. Mientras Sony te chuleaba, lo subía free. AGZ, la industria que yo conocí. Aprendí lo que te falta y ahora soy el king. Dios bendígame a la bendición. Pa' que no mueran de ordinación. Fernando, consígueles un contrato mejor. Eso. Deja de venderle, le haces un favor. Te da miedo. Podrías cambiar el juego, bro, te faltan huevos. Yo he abierto un agujero pa' que todos entremos. Dale. Búscate un dentista bueno y un agente nuevo. Y me llaman luego. ¿Quién trabaja para mí? Jumping. Te he sacado 20.000, puta, for free. Me hago una porno con tu culo, pero no eres Kim. Eres el hijo de una noche del mini Jaquín. Un agujero en tu negocio como el culo en Iggy. No pudiste hacerte rico y ahora te haces hippie. Eres un gánster, Fernan, hablas mucho. Pero te has pegado el tetillo y te has robado el pucho. A ver tú, Kurt Cobain, que no te enteras de nada. Que no hace falta firmar con ningún sello, ni con Sony, ni con una multi. Lo que hace falta es enterarse de cómo funciona para poder cambiarlo. Hermano, tú no estás firmado con la calle. Tu sello está firmado con una distribuidora que se llama Altafonte, que son los que antes se llamaban BOA. Fíjate el cambio que estás haciendo en la industria. Hermano, el sistema está enamorado de ti. El sistema se nutre de gente como tú. Los que se creen que están fuera, pero solo están abajo. Cuando quieran montamos el sindicato. ¡Peace!
Bueno, eso ha sido C. Tangana sonando en Radio Almaina. De nada, Carmen. Siguiente pregunta.
Lo siento, amiga.
Había que aprovechar que no podía venir porque está confinada.
Bueno, le mandamos un beso y nuestras disculpas. Es coherente. Creo que va muy ligado al tema al que venimos justo, pero es como una pregunta un poquito más en específico. ¿Haces daño? Quiero nombres concretos y justificaciones. ¿Es coherente aupar música que tiene lenguaje, mensaje, diría yo incluso, totalmente claro, contrario? ¿Qué?
Perdona, que esa era mi duda. Que lo he dicho para
adentro. Vale, vale. Ha sido bastante para afuera. Está bien, está bien. Me pregunto...
O sea, ya igual, sí.
Me pregunto si es coherente fomentar aupar, aquí tengo puesto aupar, pero bueno, música que tiene un mensaje contrario al proyecto político que queremos. En plan, que hasta qué punto te tomas como una licencia lo que se llama de los placeres culpables, si eso afecta o no afecta a tu visión del mundo, la música que escuchas, en plan, en la típica también trampita, porque yo creo que también es una falsa dicotomía de o solo escuchas música política de gente 100% de acuerdo contigo, o eres un hipócrita y está frivolizando y no sé qué, ¿sabes? ¿Os queréis meter en ese jardín? ¿Os queréis o no?
Yo es que soy una hipócrita frívola.
Yo sí. Estoy arrastrando.
De hecho, yo siempre con María lo hablo porque me flipa. Ella canta la canción. O sea, ella escucha la música opuesta a lo que es ella, a su ser. Me parece increíble. Es que no conocía a nadie así en mi vida. Pero yo lo que quería decir es que con respecto a este tema oscilo mucho. Conforme pasa el tiempo y depende de la situación. O sea, por eso digo que cuando al principio el programa ha dicho que esto es como un tema muy complejo que da pie a ambigüedades y cuestiones así, si es verdad que yo en un principio, o a lo mejor un pensamiento a priori que podemos tener es como, pues evidentemente no puedes tener escuchar esta canción
si tú tienes un o no puedes legitimar este discurso si tú tienes precisamente un discurso que en apariencia lucha contra ese, ¿no? No sé cómo explicarlo, así sonado pues evidente, ¿no? Pero hay otra cuestión que sí que siento que la música también tiene cierto grado de disociación o performatividad. Yo me doy cuenta que a veces escuchando música, es verdad que escucho música que no está de acuerdo conmigo, pero soy capaz de darme cuenta de ello y disocio de lo que dice, en plan, y me quedo con lo que es la canción. Entonces, a veces es verdad que para mí hay canciones o hay situaciones que para mí son sangrantes o me lo han resultado personalmente, pero sí que es verdad que también yo, en mi experiencia vital, me he dado cuenta que la gente es real. O sea, aunque la música es un elemento cultural transmisor de ideas, como puede ser una película o pueda ser un libro, al igual que en los libros y en las películas existe cierto grado de abstracción, también lo pasa con la música. No sé, yo creo que porque María se ve una película de Jennifer Aniston,
mis favoritas,
no va a pensar o va a querer ser Jennifer Aniston en la vida real. No sé si me explico. Pero
habla de María, claro.
Claro, el problema es eso. Pero hay situaciones en las cuales pues nos podemos, no sé, en plan, yo es que en este posicionamiento tengo como ese debate conmigo mismo interno.
Yo es que también tengo una opinión muy personal aquí, pero porque, o sea, aparte de, es evidente que aparte de escuchar trap y ver comedias románticas, que es una cosa que hago asiduamente, también escucho mucha música política, ¿no? Me puede interesar más o menos, pero sí que es cierto que siento que lo escucho desde lugares distintos. Como que cuando escucho pues un disco de Los Chicos del Maíz o pues A de Espaldas al Patriarcado, que lo pondremos luego, cantautoras como La Otra, ¿no? Como que me gustan muchísimo y las disfruto, pero sé que las disfruto desde la legitimación. Como desde, hostia, gente que piensa cosas como yo y que no son mis amigas. O sea, y eso mola mucho. Cuando dices, vale, pues soltamos las colgadas de mis amigas y yo en el mundo, sino hay otra gente allí diciendo lo mismo que yo pienso, tal. Entonces la sensación que me produce eso, que puedo tener más o menos goce estético y depende del tipo de producto que sea, pues hay algunos que me gustan más y algunos que me gustan menos, pero en general creo que no es la misma sensación que tengo cuando me pongo un temazo de Bad Bunny y evidentemente, y a todas, o sea, a todo lo que da o Z Tangana, estoy disociando y me divierte, en plan, simplemente es una cosa que me divierte y que por supuesto, y es lo más importante, no analizo y ni siquiera sé hasta qué punto recibo el mensaje. O sea, de hecho, ¿no os ha pasado, sobre todo con, hablábamos antes de hablar del reggaetón y tal, como que yo, o sea, ahora mismo creo que no escucho mucho reggaetón, pero sí que es verdad que en la adolescencia lo he escuchado y tal, y como devolver ahora algunas canciones que escuchábamos antes y decir, Dios, eso es una violación. O sea, pero ¿no os ha pasado de decir, yo nunca procesé lo que estaba cantando a grito pelado cuando estábamos de fiesta con 14 años, ¿no? Entonces, o sea, no sé hasta qué punto esa música que se consume de manera tan superficial y tan disociada es en realidad tan tóxica. O sea, que, joder, en plan, quiero decir, por favor, que no haya más canciones sobre violaciones, ¿sabes? En plan, por favor, me parece...
¿Pero por qué? ¿Por estética? ¿O por qué? ¿Por qué no quieren más canciones de violaciones?
Porque estoy en contra de que la gente viole. Entonces, ¿significará que hemos ganado discurso? Que la gente no quiere hablar, vale, ya más de violar mujeres.
Vale, vale.
Será satisfactorio para mí. Pero eso, y que luego creo que hay una tercera vía por la que escuchar música que me parece sin duda la mejor y con la que ideológicamente menos dudas tengo, que es escuchar a vuestras amigas. Vuestras amigas que hacen música son las mejores músicas que hay, en plan, no, y lo pienso, o sea, quiero decir, es una vertiente ideológica tochísima en mi vida, en plan, es importante apoyar a vuestras colegas que hacen este tipo de cosas, y en vuestra ciudad seguro que hay un montón de gente súper chula haciendo cosas desde abajo y seguramente son vuestros vecinos de abajo, y esa gente, por favor, a todos los concis que hay que ir es a los de esa gente.
Yo voy a ser el abogado del diablo en este caso. Bueno, no, el abogado del diablo no, todo lo contrario. Pero yo sí que me encuentro muy en la otra posición. Antes de nada quiero especificar que no me pongo en plan qué mal que escucha eso, eres peor persona o eso está fatal que haga eso, porque yo soy el primero que también consume esporádicamente pues mierda muy tocha. Por ejemplo, lo hablábamos antes, decir, este tema de que hemos puesto este Tangana en concreto, Me gusta. O sea,
es que es un tema.
Claro, pero el problema es que es paradójico, porque creo que este tema me gusta porque me parece que lleva razón. Para mí es muy difícil. Para mí, es una cosa personal mía, pero para mí es muy difícil. Incluso mi posición a abrirme a otro género, a escuchar Bad Bunny o hacer cosas así y no rajar tanto de ellos, es una posición de supervivencia. Es una posición de no quiero estar siempre enfadado, no quiero estar siempre ajeno a todo, porque naturalmente,
no sabe de ti.
Para mí, escuchas cosas que dicen, no tiene sentido. Y cuando no es una burrada que flipa, simplemente me parece una tontería. Y quizás yo he crecido de una manera escuchando o buscando en la música cosas que, con las que identificarme personalmente, y otra gente lo ha crecido de otra manera, que yo creo que eso influye mucho. Que no es ni mejor ni peor, pero a día de hoy me es muy difícil. De todas maneras, sí que extrapolando a mi experiencia personal, creo que tú hablas desde un punto y una edad que no... por ejemplo, hablabas de que tú puedes escuchar música de una forma política y luego escuchas otra música no tan política y quizás más conflictiva, pero sin prestarle más atención, como en un mood diferente. Mm. Y que no te afecta de ninguna manera, y me lo creo, y no dudo de eso. Pero... ¿y cuándo tenemos 15 años?
Ya, sí, eso...
Porque a mí me afectó mucho la música que escuché cuando tenía 15 años. Yo sé que a día de hoy me escucho un tema de Bad Bunny, que hay muchas que me gustan y que dicen burrada enorme, y yo sé que no va a hacerme peor persona. No puedo asegurar que si lo hubiera escuchado con 15 años y me gustara como me guste ahora, no me hubiera cambiado algo.
Ya, yo pienso... O sea, a mí me pasa... por ejemplo, la parte mía que está muy de acuerdo con Pato, es también que ha hecho cierta música conmigo en la adolescencia, sí. Y por qué estoy aquí.
Sí, que somos la generación politizada por los chicos del maíz. En plan, eso... No sé, yo, mi quinta. En plan, y la nuestra
no,
también.
Sí, o sea, quiero decirte que parece una tontería, pero que el impacto, ¿no? Y no solo el impacto, sino que... por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos de la creación de la subjetividad, ¿no? En plan, cuando eran los albores de los años posteriores a la crisis, en plan de 2011, 2012, 2010, etcétera. Y tú ibas, por ejemplo, a un festival que iban tus amigos porque era lo que había y porque es lo que tiene que haber en ese momento y no sé qué, y era lo que salía la gente y se hizo de moda y tal. Y los cabezas de carteles, pues se declaraban anticapitalistas, hablaban de pues yo qué sé, de la guerra civil, no sé qué, no sé cuánto. Y eso sí que me parece un retroceso en cuanto a hegemonía, que también pienso, por eso digo mi grado de contradicción, porque también lo hago a la inversa, ¿no? ¿Qué ha quedado de esa generación nuestra que venía con nosotros a esos festivales, o que ha venido al Viñarrock, por ejemplo, ¿no? Vayamos a lo concreto, que ha venido al Viñarrock cuando éramos más chavales, o a cualquier otro concierto, y han cantado con nosotros canciones que hacían homenaje a fusilados de la guerra civil, por ejemplo, y sin embargo ahora están perfectamente alineados con todo lo hegemónico, y dices que ha permeado, ¿no? Porque ahí también podemos hacerlo a la inversa, igual que podemos disociar de la música hegemónica, también vamos a pensar, pues esa gente también estaba disociando de cierta manera, ¿no?
Claro, en plan, la raíz era mi Bad Bunny, ¿no?
Claro, sí, claro. Es que es justo eso, en plan, nosotras podemos cantar canciones que digan barbaridades, pues eso de, yo qué sé, de Bad Bunny, y luego es que hay gente que hace barbaridades y escucha la raíz. Porque, bueno, el poder que tiene, pues, es limitado, como siempre. Y yo creo que, en plan, va a sonar súper tibio y súper asqueroso, pero... hay que equilibrar un poquito. En plan, yo estoy mucho como Pato de tampoco quiero estar todo el día enfadada y no quiero estar analizando y no quiero exigirme la perfección en lo individual, que creo que ya bastante tengo con la mierda del veganismo y el zero waste y todas estas cosas que intento hacer súper bien dentro de un sistema que no funciona, como para encima intentar escuchar solo música de mujeres que estén además súper bien en no sé dónde, ¿sabes? Como, pues chico, si ha sacado esta tía tontísima una canción machistísima y me gusta mucho, pues hoy me la voy a cantar y me la voy a bailar, ¿sabes? De no tener tampoco la mala baba y tal, y poder, como, no sé, disociar y tener la disonancia cognitiva de decir, vamos a bailar esto, y a la vez ser consciente de que nada de eso es inocuo, de que es peligrosísimo que ese tipo de mensajes se estén poniendo ahí fuera, sobre todo, como me habéis dicho ya todas, para la gente más joven. Y no sé, no sé cómo se equilibra, pero es lo que estamos haciendo todos los días, ¿no? Intentar sobrevivir en este mundo de mierda, haciéndolo lo mejor posible, sin estar muy fuera, sin estar profunda y absolutamente deprimida, y sin tampoco dejarnos llevar por la corriente y por la hegemonía y sucumbir y rendirnos, ¿no? El equilibrio que yo creo que se traslada a todas las facetas de la vida dentro del sistema.
Y yo creo que sí que es verdad que en el consumo de música hay una cosa que me fascina especialmente, que es como que se nos educa muy poco en eso, en consumir música. O sea, como que cuando tú lees libros, tienes clases de literatura y te enseñan cómo leer un libro y qué es lo interesante de un libro y tal, no sé qué, ¿no? En plan, creo que pasa un poco lo mismo con el cine, ¿no? Al final como que puedes extraer las cosas que son buenas de una película y puedes extraer las cosas que son malas de una película, porque siempre hay como una especie de idea de que una película es algo que se puede analizar. Sin embargo, siento que con la música, sin más, no nos relacionamos así por algún motivo que no entiendo. O sea, es decir, yo me escucho una canción de C. Tangana y pienso, burrada, burrada, qué divertido, burrada. Uy, esto, mira, mi relación con no sé quién. ¿Sabes? O sea, como, yo qué sé, en plan, y ya está, y es como, no... O sea, no me parece que sea como un producto acabado que se incorpora en tu cerebro. En plan, rollo, y ya forma pasa. O sea, creo que sí que es eso, pero por alguna especie de cosa absurda que hemos hecho con la no educación musical. En plan, la música es el producto de los productos. Sí, y te lo consumes y te lo desayunas, ¿sabes? Y es como, bueno, es que de todo... O sea, todas estamos de acuerdo en que hay películas malas de las que sacamos buenas conclusiones. Pues me parece que con la música, esa, por ejemplo, el debate desde ahí nunca se tiene, ¿sabes? De, pues, bueno, es que pues, no me lo meriendo todo, lo proceso y se incorpora en plan y pasa a formar parte de mi personalidad como de una manera súper, ¿no? Me parece curioso simplemente.
Sí, y que cualquier obra artística y más las que son fenómenos masivos, si me ponéis los micros me vuelvo loco porque no sé cómo hablar.
Venga. Un perrete confuso de repente.
Cualquier producto artístico, cualquier obra artística, incluso sin que sea llegue a ese producto porque no se ponga a la venta o lo que sea, y más cuando la consume tanta gente o la puede ver tanta gente y va a ser tan masiva, tiene obligatoriamente que estar sujeta a un análisis o puede, en el menor de los casos, puede simplemente. Y lo digo porque, como dices tú, muchas veces cuando intentas hacerle un análisis a una canción, aunque sea un comentado en detalle de lo que ha dicho, la reacción de la gente pues suele ser más bien eso, en plan de estás flipado, que dónde va a sacarle puntilla a los tres pies al gato de una canción de no sé qué, no sé cuánto. Y es como, bueno, volviendo a lo que estábamos antes, no hay que volverse loco, no vamos a ponernos a analizar todas las canciones de Anuel cuando dice brrr, porque no tiene sentido. Pero de vez en cuando, y yo creo que es bastante positivo, para que no nos perdamos ahí, hay que mencionar que están diciendo burradas, simplemente, ya está.
Exacto.
Eso lo señalar,
sí, tampoco... No,
sí. Al final lo que quería decir con eso es que sí que me parece que la música es quizá la forma de arte que de manera genuina conforma más nuestra educación emocional sin que tengamos control sobre eso.
Totalmente.
Yo qué sé, a mí me flipa La Oreja de Van Gogh y me flipa Amaral, y sé que no me flipa La Oreja de Van Gogh y no me flipa Amaral, me flipa...
Haber crecido con...
Claro, me flipa que es la banda sonora de un momento de mi vida que y es algo de lo que no me puedo desprender. Y yo no sé muy bien, no entiendo ni media letra de La Oreja de Van Gogh, si no la entiendo, dicen cosas rarísimas. Yo como, me apela a algo que es como hiperpersonal y pienso que a todas nos pasa eso muchísimo con la música.
Por el componente emocional, por cómo funciona, porque no es lo mismo escuchar una canción que ver una peli, ni leer un libro, ni ver un cuadro, ni literalmente ninguna otra forma de arte hace lo que hace la música, pero en plan por forma, ¿sabes? Creo que va intrínseco. ¿Algo más que añadir, Sergio? Que te veo ahí con...
Se ha puesto nostálgico.
Es que eso es, te has puesto un poco triste. ¿Estás bien? No, se va Marta Guille y los demás están todos bien.
Sí, los demás siguen siendo nuestros amigos.
En
no era
la calle pasábamos
las horas.
No, estaba pensando un poco en que sí que es verdad que me parece como... O sea, estaba pensando en lo que había dicho Pato antes, ¿no? De que lo que escuchábamos cuando teníamos 15 años y lo que se escucha ahora, ¿no? Y estaba pues pensando en Bad Gyal diciendo me gusta gastar, me pongo el Gucci y ya puedo confiar, ¿sabes lo que te digo? Y ese tipo de mensajes que es como para una persona de 14, 15 años con una personalidad muy poco formada, con una predisposición a esa influencia de cierta manera, es como...
Nada, que estaba pensando simplemente en cómo la industria sí que puede permear ahí de una forma muy mucho más problemática que a lo mejor nosotras, que sí que a lo mejor no tenemos una... Y bueno, y que no es una cuestión de edad en sí, sino que también creo que hay mucha gente de nuestra edad que sigue siendo muy permeable a ciertos mensajes que vengan a través de la música, pero que a lo mejor gente que tenga ya más una personalidad formada o más unos criterios y una jerarquía en cuanto a sus prioridades, pues tiene muy claro que está disociando, tiene muy claro que esto se lo está leyendo tal, o tiene muy claro que se está leyendo tal novela súper chunga pero que le recuerda no sé qué, o le gusta, o yo qué sé. Pero sí, que al final hay un mensaje súper nocivo que no se escuchaba hace 10 años. Es lo que a mí me... la sensación que tengo, en plan, no se escuchaba a ese nivel... de, no sé, del mainstream en sí, y es lo que me parece problemático. Escucharse escuchaba, evidentemente, sí, había claro. Gente que decía tal y cual, y habrá mil matices, pero no sé, ¿sabes? En plan, creo que solo puede haber un tonto en YouTube haciendo un vídeo de cuánto vale tu outfit, porque las condiciones culturales e ideológicas lo han permitido, ¿no? Y quizás ahí sí que la música ha ayudado bastante a que eso ocurra.
Si queréis, y si nadie tiene nada más que añadir, para ayudar también nosotros a que ocurra lo contrario, podemos acabar este precioso programa con recomendaciones musicales para nuestras queridas oyentes.
Yo quiero decir algo más en negativo.
Bueno, que no quede nada negativo sin decir.
Lo último, porque me lo ha recordado en lo que estaba diciendo Sergio. Yo siempre he pensado, bueno, ahora sé que no, ¿eh? Ahora sé que no, pero yo siempre he pensado que Becky G tenía 16, 17 años. Cuando cantaba A mí me gustan mayores. Y he visto a niñas cantando esa canción, menores de edad, por supuesto.
Bueno, que no se quedara sin decir.
Si este mal cuerpo ya no lo llevamos a casa.
¿Quién no ha cantado esa canción?
Bueno. Wow. Bueno, recomendaciones, positivo, música, bonita, desde abajo, gente maja. Yo recomiendo un grupo de rap que se llama Boca Calle. Son de aquí de Granada, tres chavales majísimos, y los podéis buscar en YouTube, por ejemplo. ¿Alguna recomendación, María?
Todo por hacer. Este mundo sin consuelo, ¿no? Algo así dicen. Está guapo. Yo sí, pues sí, siempre recomendaría a mis amigos también. Yo tengo uno que se llama Jaime Halcón y tengo que escucharlo porque de verdad es que es la hostia. Acaba de ganar un curso de rap, creo, en Instagram o no sé qué.
Jaime Halcón, en YouTube lo buscamos.
Sí, buscarle en YouTube. Tiene un grupo que se llama Evil December. Y mola muchísimo, ya lo recomiendo en el este de rap, pero como he defendido ideológicamente que hay que escuchar a vuestros colegas, pues, y él es mi colega, así que aquí presionando.
Muy bien.
Pero bueno, también, perdón, voy a hacer otra recomendación, que es que ya hicimos el programa de rap y ya quedó muy claro que yo soy muy friki del rap. Y, por ejemplo, ahí sí veo una diferencia muy tocha entre el rap con el que nosotras nos criamos. Esto lo hemos hablado alguna vez, en plan, que oye, si la generación de chavalas que están haciendo ahora rap y tienen 3, 4 años menos que nosotras, lo hubieran hecho cuando nosotras teníamos 15, igual seríamos raperas y yo estoy aquí haciendo el imbécil, ¿sabes?
Lo seríamos.
Estoy convencida.
Vamos. Quiero dejar claro que el programa de rap al que no para de referirte, para que no volváis locas buscándolo, se grabó en directo y no está subido, ninguna plataforma.
Pues gracias, bueno. perdón.
Nada.
Están las hordas ahora cliqueando en Google sobre dosis de Soma Rap.
Lo siento, oyentes, queridas, no sabía que no se había publicado.
Querida persona que querías buscar tú, José Manuel. Que
de
no,
hecho,
que
voy
no
a hacer las mismas recomendaciones que en ese programa, José Manuel, así que no te preocupes. O sea que, sin más, pero las chavalas de la Frisis Mafia en Madrid, las niñas del corro, o sea, eso, yo que soy muy friki del rap, como ver a tanta la petaceta, en plan, está el panorama como que ganas de que dejemos esto y nos demos al rap, Laura.
Yo no tenía ninguna recomendación, me ha pillado un poco de sorpresa la pregunta, así que...
Yo estoy igual, la verdad que me gustaría, pero me sabe mal porque ¿qué voy a recomendar? Mos Def, Rage Against the Machine.
No, perfecto, dejamos De Espaldas al Patriarcado.
Exacto, para terminar recomiendo un grupo de chavalas maravillosas que se llama De Espaldas al Patriarcado y os vamos a dejar con un temita suyo que creo que es mi favorito, que se llama Tutururuturuturururu.
Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa.
Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando agachas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazis, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ante omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, tengas rastas, lleves cresta o si vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco común. Me da igual, piensa lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor.
Esto ha sido De espalda al patriarcado, un temazo, la verdad, para despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos, aún con estos medios que hemos tenido que sacar este programa en tiempo récord por movidas COVID y tenemos solo tres micros y la mesita de sonido que tira como puede, pero muchísimas gracias.
Y el banquillo de sobredosis de Soma, o sea, no aquí.
Somos el equipo titular, María. Pero bueno, que muchísimas gracias a todas por seguir escuchándonos, que nos sigáis en redes sociales, que nos escuchéis en Radio Almaina, en nuestra casa, que nos escuchéis por todas las radios, por todo el estado, que cada vez nos redifusionan más y no nos puede hacer más ilusión. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, gracias, gracias.